Bienvenidos a un episodio más de Tenemos Mucho que Decir. Hoy vamos a hablar sobre un programa que tiene el gobierno del estado de Chihuahua denominado Red de Teatros. Quizá usted nunca ha oído hablar de él, pero si tiene un emprendimiento en el teatro, en la música, en cualquiera de las expresiones artísticas relacionadas con un escenario, le va a interesar porque puede que usted aplique para que el estado le preste un teatro y lleve a cabo su proyecto. Comenzamos. Cecilia Sapien.
Sí.
Bienvenida.
Muchas gracias por el espacio y la invitación.
Bienvenida. La red de teatros, ¿qué es lo que tú trabajas? ¿Qué sí. es la red de teatros? Vamos empezando por ahí.
Bueno, vamos empezando. La red de teatros es un programa de la Secretaría de Cultura de Gobierno del Estado de Chihuahua. Uh-huh. Nació en 2017 y nació aquí en Juárez. Fíjate, nació, okay. No se llamaba red de teatros, se llamaba Convocatoria del Centro Cultural Paso del Norte y era una iniciativa de la directiva del centro en ese momento para abrir la infraestructura cultural, es decir, el uso de los teatros y de los espacios con los que cuenta este centro, que además es uno de los más grandes del norte del país, para hacerlo accesible a los creadores, para que los creadores pudieran hacer temporadas artísticas de proyectos que fueran de música, de danza, de teatro, interdisciplinarios, presentaciones de libros, conferencias, exposiciones, pero hacerlo de manera transparente mediante una convocatoria. Es decir, también buscar la profesionalización de todo el sector artístico de la ciudad, que es bastante grande, pero que no tenían la costumbre o el uso, pues, de redactar proyectos para acceder a estos espacios. Es por eso que se decide el mecanismo de convocatoria y empieza en 2017 con una serie de temporadas de teatro, de exposiciones, de presentaciones de libros. Y posteriormente, en 2018, el gobierno del estado decide ampliar el programa para que sea una red de teatros, uh-huh. que abra, así como se abrió el Centro Cultural, el resto de los teatros y de los espacios culturales con los que cuenta el estado para todas estas propuestas que ya te venía platicando. Entonces, ¿qué es? Es una convocatoria, es un programa de gobierno del estado que intenta abrir la infraestructura cultural para el uso de los creadores.
Porque de repente se daba, en muchos lados se sigue dando, de que quienes tenían acceso a presentar sus proyectos eran el compadre del secretario, la comadre del subsecretario, el amigo de la amiga del tío, del sobrino que tenía el contacto.
Sí.
Y entonces se volvía como que los grandes espacios, porque pues a fin de cuentas para que estén bajo la custodia del estado es que son los grandes espacios de manifestación artística, eran como para una comunidad muy cerrada, ¿no? Era así como, no perteneces aquí, olvídate que algún día, y si quieres, pues júntate tu lanita y renta el teatro.
Sí.
Lo cual es casi imposible para creadores el estar rentando teatros.
Es correcto, sí. Entonces, bueno, lo que hace este programa, y justo como decías tú, para evitar todas estas cuestiones de mi amigo, mi contacto, mi compadre, mi así, se hace un mecanismo transparente, que es mediante una convocatoria, donde las compañías o los artistas pueden ingresar el número de proyectos que deseen. O sea, si tú tienes 20 puestas,
no está limitado,
puedes ingresar 20 proyectos si tienes 20 proyectos, pero la convocatoria te da el beneficio de únicamente presentar 2 anualmente. Entonces me parece una oferta bastante.
Pero cada año puedes estar presentando 2, porque hay convocatorias que te dicen, un año sí, un año no.
No, cada año puedes postular los 50 si tú quieres, y de los 50 el jurado, que además no es un jurado interno, sino es un jurado que se forma del Sistema Nacional de Creadores, de creadores
te
de
puedes
otros.
Puedes coger dos
hasta
de
dos propuestas.
Proyectos.
Es correcto.
Okay. Ahora, ¿esta convocatoria está dirigida a grupos consolidados tanto como a individuos, o tienes que ser parte de una asociación o
no,
de una sociedad?
Es abierto. Tú como artista independiente puedes postular tu proyecto. Si por ejemplo tú dices, yo tengo un espectáculo de música y poesía y yo toco la guitarra y hago poesía,
yo chiflo, canto y hago todo,
tú independientemente con tu nombre, yo Verónica, vengo a postular este proyecto a la red, y si pues entra a todo un proceso administrativo, te vamos a ir guiando en, mira, el proyecto debe estar redactado de tal o cual manera, debes hacer una propuesta de difusión, debes hacer un plan de venta, debes hacer...
Es decir, que si
mis habilidades son netamente artísticas y no administrativas, uh-huh, y le tengo terror a hacer convocatorias porque no las sé hacer, también en esa parte sí puedo recibir una guía.
Es correcto. Sí, nosotros estamos para apoyar a los creadores. Obviamente tampoco me lleguen, siempre les digo, ¿no? Cuando me visitan.
La página en blanco.
No me lleguen en una página en blanco, sino pues tú puedes ir a redactando.
¿Cómo que quiero hacer algo, ajá, así? ¿Cómo ves? No, a ver.
Pues ya, pues todas las ideas que vayas teniendo, nosotros te vamos, uh-huh, a ir guiando para que llenes tu proyecto.
O sea, haz tu borrador y tú me ayudas.
Sí. Ah, okay. Y bueno, lo que ofrece la convocatoria, aparte de que te condona el espacio del uso del, uh-huh, teatro, bueno, pues, este caso, por ejemplo, que es bastante caro o un poco elevado, pues, para un proyecto independiente.
Ah, no, para proyectos independientes, ¿sí? Es muy caro.
Bueno, entonces la convocatoria permite, dependiendo del número de proyectos que postulen y que sean elegidos, utilizar el teatro hasta en 2 días durante el año, con la opción de que si, por ejemplo, tú haces tu temporada de 2 días, ¿no? Suponiendo que das 4 funciones, y esas 4 funciones son exitosas y tienes más del 50% del aforo. La venta de boletos de esas funciones, el ingreso es netamente para los creadores.
Ah, ok.
Sí, o sea, ellos no van a pagar la renta del teatro, se venden las entradas, uh-huh, y todo el ingreso que se recaude por taquilla es para los creadores. Y si tu temporada fue exitosa y lograste más de la mitad del aforo en las fechas que te correspondiera, también dependiendo de la disponibilidad, uh-huh, de fechas de los recintos, puedes agendar otra fecha más como incentivo por haber, okay, llenado. Sí, son incentivos un poco pequeños, pero luego hay eventos que la gente luego, ay, me lo perdí, me quedé con ganas, uh-huh, de verlo, lo van a repetir. Y entonces, pues, estamos, la visión que tenemos es de que sea una cartelera permanente de espectáculos netamente producidos en el estado de Chihuahua, uh-huh, con posibilidad de que si ustedes, o bueno, los creadores, uh-huh, consiguen algún patrocinio o algún apoyo, que les permita
es
girar
válido
hacia otro municipio, por ejemplo, decir, ah, pues yo quiero dar funciones en Juárez, quiero dar funciones en Chihuahua, uh-huh, por eso es una red, porque tienen la opción de grupos de Chihuahua estar viniendo a Juárez, grupos de Juárez estar yendo a Chihuahua, a Cuauhtémoc.
Pero ya
a
te
Camargo.
Mueves por tus,
sí,
por tus medios.
Pero es válido que tú consigas un patrocinio, uh-huh, o que, no sé, que te fondees con boletos.
A ver, ahorita hacemos un ejercicio, pero a ver, sácame primero de una duda. No hay una limitante en qué áreas del arte puedo postular, o literalmente puedo poner música, cine, teatro.
Ahora está limitado a artes escénicas.
Ok.
En un
música
inicio,
y teatro.
Pues puede ser música, danza, interdisciplinarios, stand-up, uh-huh, teatro. Ahorita estaba limitado, bueno, las disciplinas que quedarían excluidas, uh-huh, serían presentaciones de libro, exposiciones artísticas y cinematografía, porque esas áreas se atienden en otras convocatorias, en otros programas. Uh-huh, uh-huh. Pero en un principio la idea era que todas las disciplinas fueran, uh-huh, accesibles.
Pero
para
se
esta
van,
convocatoria.
Se van especializando.
Es correcto. La idea de estos programas es que haya una especialización y un pues sí, una formalización de todos estos quehaceres, ¿no? Porque como bien dices, luego los creadores tenemos una parte artística netamente y decir, no, pues es que yo solo me quiero dedicar, sí, a cantar, o yo solo me quiero dedicar a actuar, y no nos gusta hacer todo este trabajo.
¡Ese es un error!
Todo este trabajo administrativo. Claro, la tendencia ahora es crear industrias culturales, uh-huh, ver nuestros
sí,
proyectos como
naranja.
Productos. Exacto. Que luego, bueno, es difícil, pero pues también parte de que lo llamamos red es que justo vayas haciendo tu red de colaboradores, uh-huh, y tu equipo de profesionales que te permita implementar una carpeta, una dinámica de promoción, una estrategia de venta, una dinámica de producción también.
Que se hagan el ánimo a darse de alta en Hacienda.
Sí, toda la formalización de un mercado de trabajo que realmente es una industria poderosa y que pues tiene derecho, bueno, tienen derecho los creadores y tienen derecho el mercado a hacer,
claro,
un empleo formal, ¿no?
Ahora, en ese punto, es muy común que quien se dedica al arte tenga en la mente que el que vive del arte es porque vive del aplauso, uh-huh, y que es prostituible el que cobres por lo que creas, uh-huh, y eso es algo que hay que romperlo. Uh-huh. Hay que entender que el arte es una industria, uh-huh, que está conformada por individuos que tienen gastos y que pagan renta y que comen, la mala costumbre de comer.
Y que hay una preparación, una formación artística en la que también han invertido tiempo, dinero y esfuerzo.
Exacto,
¿no?
Y que eso es, uh-huh, justo y legal que tú obtengas una retribución por ello. y entonces que tomes la postura de un creador profesional que factura, que puede vender, que le pone un precio a su trabajo y que tiene la libertad de conciencia de poder cobrar sin sentir que estás traicionando a las musas. Y para esto tienes que empezar por, de alguna manera, crear proyectos. Ok, entonces vamos al ejemplo.
Échale.
Yo quiero hacer una puesta en escena de una obra de teatro porque yo escribo dramaturgia. Entonces, yo traigo bajo mi brazo mi obra de teatro, que en cualquier circunstancia pues la andaríamos en tumbos. Me consigo unos amigos que actúen, un amigo que dirija, y voy y lo pongo en la plaza de mi colonia y en la sala de la casa de mi abuelita, que está grande, y invito a toda la familia, y no pasaría de ahí. Pero entonces, si yo tengo ese script de una obra de teatro, yo puedo crear un proyecto desde dónde abarca a dónde abarca el meterlo a red de teatros.
De primera, si tú eres la autora de ese texto, tendrías que haber registrado tu texto, tu escrito en derechos de autor.
Empezando por ahí, que es algo que se nos olvida.
Que jamás lo hacemos.
Que es bien barato.
Que es muy barato. Ahora ya se puede hacer por internet y descargas igual que tú pagas tus, no sé, dependiendo del texto. Yo he llegado a ver creadores que pagan 300
pesos en promedio
para textos. 150 pesos, dependiendo, ¿no?
De lo que estás registrando.
Ajá. Incluso puedes registrar fotografías y también cuesta como 180 pesos. Bueno, no sé este año porque cambian tarifas, pero si realmente es accesible, puedes hacerlo en línea, descargas tu certificado.
Y además te esperas a que sea el proceso de validación, de que cotejen que no haya nada que se parezca y que no estés pirateándote nada, y te llega tu certificado en línea.
Sí, y ese es uno de mis primeros requisitos. Yo como instancia convocante de la red, lo primero que te voy a pedir es tu certificado de derechos de autor, si la obra es original, o tu licencia. Es decir, si eres un músico que va a interpretar canciones de Agustín Lara, debes tener permiso o licencia de interpretar esas canciones.
Tu pago de derechos.
Exacto. Si vas si vas a presentar una obra de teatro de un dramaturgo
conocido,
contemporáneo, tienes que pagarle al autor.
Sí, porque recordemos que todo lo clásico está libre de derechos.
Sí, pero suponiendo que quieres montar un texto de Pilo Galindo, ¿no? Pues tienes que tener la carta donde Pilo te dice, te autorizo a ti, Verónica, dar 20 presentaciones de mi obra de teatro.
Y que ya me pagaste tanto, o que no te voy a cobrar porque
eres mi copia. O que no te voy a cobrar porque estás en la convocatoria de Red de Teatros o lo que sea. Esos son acuerdos a los que también pueden llegar los creadores con otros creadores para poder hacer proyectos y presentar las obras. Entonces, si yo como instancia convocante, uno de los primeros requisitos es que haya una constancia de derechos de autor.
De la legalidad del uso intelectual del proyecto. Okay. Entonces, llego con mi obra, que es mía y que yo la registré, llego con mi documentación. Lo que tú me vas a ayudar, porque hay que quedar claro, porque a lo mejor va a llegar alguien que quiere que le hagas el vestuario y que le imprimas los pósters. No, lo que tú me vas a ayudar es a tener acceso al espacio físico para presentar la obra. Sea esta, en este caso, teatro, o puede ser... a mí me ha tocado ver los conciertos de los Beatles que hacen los del cuarteto de Roberto Prieto, que es música. Me ha tocado ver hace como 3-4 años una obra de un amigo que ha venido varias veces al programa, de Joel Guza, de las Ruquitas
Travesti
Show, algo así.
Han estado en nuestro programa.
A ver, entonces, lo que el programa te facilita es el espacio físico de buen nivel para presentar tu trabajo artístico.
Junto con los boletos para todo el programa. Es decir, si tú me dices, tengo un proyecto que es una ópera, y el espacio que necesito, porque es donde quepo con orquesta,
Paso
bailarines,
norte.
Danzas, es el Teatro Víctor Hugo Rascón Banda, ¿no?
Okay.
Que me caben 1,700 personas. Entonces, yo programo, vamos a hacer todo el proceso de convocatoria, el jurado de música de la convocatoria te selecciona, y entonces te voy a dar una fecha en el Rascón, por el tamaño del espacio, ¿no? O hasta dos, dependiendo del proyecto y de la agenda del teatro, etcétera. Entonces estamos diciendo que si vas a dar 2 funciones, yo te tengo que dar hasta 3,000 boletos para que tú tengas cubiertos los aforos de las 2 funciones de 1,700 uh-huh. personas, junto con algunos espacios de difusión, impresos y esas cuestiones,
solo
los boletos, uh-huh. y te voy a apoyar también hablando con el municipio para hacer los trámites de los permisos de espectáculos. Voy a hablar con IPACUL para que nos haga un descuento en la condonación de impuestos, que por todo espectáculo que se presente en la ciudad y por toda venta de taquilla hay que pagar el 8% al ser un programa de gobierno y de creadores uh-huh. independientes, de presupuesto independiente. El municipio nos ha facultado, nos ayuda uh-huh. con el análisis de la petición y pueden condonar la totalidad de los impuestos o pueden condonar el 50%, es decir, solo estaríamos pagando 4% de impuestos. Uh-huh. Ese tipo de gestiones son las que hacemos en el programa. Además, hemos brindado capacitación en aspectos técnicos. ¿Por qué? Porque muchos creadores llegan al espacio y no saben cómo comunicarse con el personal técnico para decirles, ponme una luz de tal uh-huh. o cual manera, ponme el escenario de tal o cual manera. Entonces hacemos actividades y dinámicas para que los creadores hagan ejercicios donde puedan comunicarse con los técnicos, donde aprendan cómo se llena una ficha técnica, donde puedan mostrar bosquejos o ya planos más elaborados dependiendo de si ya tienen un diseñador de iluminación o ellos mismos lo van a cubrir con asesoría técnica del teatro, etcétera. También hemos hecho capacitaciones sobre gestión de proyectos, sobre integración de proyectos. El año pasado tuvimos a René Rocket, un maestro que fue de los primeros revisores de carpetas FONCA. Uh-huh. Entonces, pues hay toda una experiencia de gestión cultural y de esa serie de programas que vino a compartir con todos los beneficiarios de la convocatoria, el cómo armar proyectos, cómo no solo entrar a una convocatoria que se ve pequeña porque solo te ofrece el uso del espacio, uh-huh. pero integrar esta carpeta de producción de un proyecto te ayuda también para entrar a convocatorias más grandes, ¿no? Uh-huh. Que ya son estímulos fiscales, que ya son becas de creación artística, que ya son residencias artísticas. Yo siento que es una buena plataforma en la que un creador independiente puede empezar a profesionalizar su trabajo, mostrarlo, ganar un ingreso por ello y apuntar a otras opciones para seguir creando.
Y hacer currículum también, ¿no?
Es correcto, sí.
Ahora, entonces, aquí puedo ser que yo jamás lo he hecho, es mi primera vez, o puede ser que yo ya sea una compañía más armada, que tiene muchos años y que necesita hacer el lanzamiento de una obra. Uh-huh. Hago con ustedes las primeras presentaciones y de ahí puedo ya después comercializarla o ya tener el recurso con esa taquilla para rentar más fechas en el espacio. ¿Qué espacios son a los que se tiene acceso aquí en Juárez a través de este proyecto?
Ahora se tiene acceso al Teatro Víctor Hugo Rascón Banda uh-huh. y al Teatro Experimental Octavio Trías, es decir, los dos teatros
del
Centro Cultural
Paso
Norte. Ajá. En algún momento tuvimos también un convenio con el municipio para poder hacer uso del Benito Juárez y del Ernesto Chua. Ajá. Pero no sé, como va dependiendo mucho de las agendas de los espacios,
sí.
no siempre podemos expandirlo a sí. otros espacios.
Y con el Paso Norte tiene más control porque es propio.
Exactamente.
Ok. Ahora, te decía, yo voy a llegar, no es llegar con mi guión y decirte, prodúceme. No. Yo tengo que llegar con mi guión, que esté legalmente dado de alta, con los derechos de autor o el permiso del autor original. Tengo que llegar ya con mi compañía armada, ensayada. ¿Me vas a dar espacios para ensayar?
No. Bueno, sí, pero no están formalmente estipulado en la convocatoria. Ya. Pero el Centro Cultural sí cuenta con espacios que se pueden solicitar para ensayar. Eso sería una pequeña gestión aparte, uh-huh, uh-huh. pero como ya estás dentro del programa, pues siempre se puede encontrar
se
ese espacio.
Uh-huh.
Es correcto. La otra cosa que te iba a comentar, ya perdí un poco la idea. A ver, ahora me acuerdo. ¿En qué estábamos?
Estábamos hablando de que ustedes no producen.
No, nosotros no producimos, pero la convocatoria, ya me acuerdo, tiene 2 categorías. Recibe proyectos estrenados, es decir, proyectos que ya fueron estrenados, que ya fueron presentados en otro espacio, etcétera, ¿no? Que quieren tener otra temporada o que quieren ir a otro, o que ya a lo mejor se presentaron en Juárez, en una red de teatros anterior y quieren girar a otra parte del estado, pues se hace el circuito, ¿no? De hecho, mañana uh-huh. tenemos una compañía de las que viene de Chihuahua. Ellos desde el inicio de su proyecto lo estipularon para hacer una gira que cubriera Juárez, Chihuahua, Delicias, Camargo, Parral y Cuauhtémoc. Uh-huh. Entonces mañana hacen ellos su fecha en Juárez. Uh-huh. Pues eso, te digo, se aceptan proyectos ya estrenados, proyectos ya terminados, que ya tengan un dossier, que ya hayan tenido algunas presentaciones, etcétera. No importa si la trayectoria de los integrantes de la compañía ya es de muchos años uh-huh. o es reciente. Si el proyecto está terminado y ya se estrenó, ajá. se considera un proyecto terminado, un proyecto estrenado, y por lo tanto puede participar en esa convocatoria, digo, en esa categoría de la convocatoria. Y también hay otra categoría que se llama proyecto en proceso de creación. ¿Qué te voy a pedir ahí? Te voy a pedir el proyecto, los objetivos, el cronograma de ensayos, los bocetos de vestuario, la idea un poco más no terminada, pues, uh-huh. porque de hecho para los proyectos estrenados el jurado pide un video de 15 minutos para poderlo calificar y verlo ya con público, etc. Para los proyectos en proceso de creación se acepta el video de un ensayo. Uh-huh. Sí, o sea, no tiene que estar terminado para poder pedir el espacio. Pero a la hora de hacer la programación, se programan primero los proyectos que ya están estrenados, que tienen facilidad de reponerse sí. y presentarse más rápido que los que están en proceso. Y darle más tiempo durante el año, porque recordemos que es una convocatoria anual. Normalmente se abre entre febrero y marzo. La temporada de funciones empieza de mayo del año que esté corriendo hacia mayo del año que entra. Es decir, todos los proyectos que entren en mayo, como que están todavía en proceso de creación, habrán de estrenar entre septiembre y mayo del siguiente año. Ajá. Entonces, es eso, te digo, no tienes que tener un proyecto ya terminado, producido, etcétera, para uh-huh. aplicar a la convocatoria. Sin embargo, nosotros como secretaría no podemos producir el proyecto completo, pero sí brindamos espacios para ensayos, asesoría para producción.
Esa capacitación que dices que también se le da, ¿es solo para los seleccionados del año o son capacitaciones abiertas al público?
A veces, dependiendo del número de seleccionados, por ejemplo, el año pasado tuvimos como 50 personas. De hecho, el maestro Rocket nos decía que era de los grupos más grandes que había atendido en un curso de ese tipo. Pues por el número de creadores que tenía la red en ese momento, uh-huh. solo fue para los beneficiarios de esa convocatoria, ¿sí? Pero sí se invita de todos modos a cualquier persona que esté interesada en aprender del tema.
Porque tal vez a lo mejor digo, yo tengo un proyecto, pero no me siento tan segura y en este año todavía no está lo suficientemente uh-huh. armado como para participar. Pero si me das la opción de entrar a las capacitaciones, tengo más herramientas para formar el proyecto y someterlo al año siguiente.
Sí, te digo también, o sea, en función de los cupos que permita el taller, uh-huh. Sí se abre a otros creadores. Por ejemplo, el año pasado, te digo, reunimos hasta 50 personas, uh-huh. pero sí tuvimos personas, por ejemplo, que producían eventos más de literatura, como ferias de libro, como tianguis de lectura.
Que no entran.
Entran propiamente en la red de teatros, pero sí pudieron tomar el curso porque se interesaron. Entonces está como semiabierta, pero sí tratamos de que pues, toda esa información fluya, ¿no?
Específicamente exacto. a los participantes. Ajá. Ahora, fíjate, ahorita que dices esto de que hay muchos proyectos, la mayoría de las personas, incluidos que viven en Juárez, el punto es decir, es que Juárez no hay nada que hacer, es que Juárez no hay arte, solo hay violencia y solo hay muertos. Y solo hay ahorita muchos indocumentados. Uh-huh. Y Juárez es un semillero importantísimo de arte y de cultura. Uh-huh. Es como que si le rascas en una calle te salen músicos, caminas tres cuadras y te salen actores, das vuelta a la esquina, te salen comediantes. O sea, es una comunidad que tiene mucho proclive al arte. Uh-huh. Y yo siempre he alegado que parte de esta resiliencia que tiene la ciudad, reconocida incluso a nivel mundial, está sustentada en esta red de arte y de cultura que se mueve debajo de la sociedad, a veces invisible. Uh-huh. En base a tu experiencia en la red, esto es así, o sea, es tanta la demanda.
Sí hay demanda, yo te digo que, bueno, en estas emisiones desde el 17 a la fecha, bueno, uh-huh. ahora todavía no abrimos el programa, esperamos abrirlo el próximo mes, hemos recibido hasta 300 proyectos.
¡Wow!
No todos son de Juárez, pero son 300 proyectos. ¿Quién se imagina que el estado de Chihuahua tiene potencial para recibir 300 proyectos?
En una sola convocatoria. ¿También está en Chihuahua esta convocatoria?
Sí. Okay, entonces... sí, es para todo el estado.
Okay.
Pero vamos a decir, de los 300 proyectos, 150 le corresponden a Juárez, o a veces 200 le corresponden a Juárez. Okay. En este intrincado, este uh-huh, medio uh-huh. perdido que la gente no alcanza a percibir, ¿tú te sí. imaginarías que recibiéramos ese volumen de propuestas?
Que la mitad de prácticamente ajá. que la mitad sea de sí. esta ciudad. Uh-huh. Es que sí, es muy interesante. Ahora, tú tienes ya mucho tiempo trabajando con este proyecto, porque lo tienes muy digerido, lo tienes muy, muy asimilado. ¿El fuerte es cuál? ¿Teatro?
Sí.
Ok. ¿Y las temáticas por dónde van?
Pues son diversas, hemos tenido espectáculos infantiles, hemos tenido espectáculos juveniles, hemos tenido textos un poco más tradicionales, por ejemplo, hemos tenido textos de Carmina Lozano, que es una dramaturga local también que pues lleva un trabajo más onírico, más hacia como el realismo mágico, que rescata un poco costumbres y tradiciones del siglo XIX, no sé. Más como postrevolucionario, ¿no? Y luego hemos tenido textos más contemporáneos, hemos tenido obras de teatro infantil, los conciertos de los Beatles, ¿no? Que comentabas ahora. Son diversas.
Es decir, temáticas. No hay una temática que esté fuera de lo que te está ofreciendo la cabida, la no, convocatoria.
De hecho, el tema siempre es libre para los proyectos. Pueden someter el número de proyectos que deseen, uh-huh. se eligen dos y el tema y formato es libre.
Así tenga yo un proyecto infantil, así tenga yo un proyecto para solo adultos, o sea, no hay una restricción en cuanto a qué temáticas son las que se pueden tocar en los proyectos que se aceptan.
No, y sobre todo, bueno, por ponerte otros ejemplos, ¿no? Hace rato mencionabas a Joel Busa. Uh-huh. Ellos han estado en dos ediciones de la red. En la primera tenían este show de los travestis, ¿no? Que también es una comunidad o un sector o una temática, un público que muchas veces lo ves en el teatro, ¿no? Lo ves más en bares, lo ves más en uh-huh, restaurantes, uh-huh. en la vida nocturna, en otra dinámica, no así este tipo de espectáculos en el teatro, y fue bastante exitoso. Yo creo que fue de las temporadas más exitosas que tuvimos. Después ellos mismos montaron un espectáculo totalmente para niños, ¿no? De un gatito que leía y que quería irse a las estrellas, ¿no? Que es una dinámica totalmente distinta a lo que me contaban en su primer espectáculo, ¿no? Este año también hemos tenido a un grupo de chicas que hacen danza aérea y telas, pero ellas tomaron la idea de con estas telas generar la metáfora de girasoles y del río Bravo, y hablar así de cómo los niños migrantes están varados aquí en la ciudad, ¿no? Y incluso ellas han estado dando talleres a estos mismos niños migrantes, y en algún punto algunos aprendieron a hacer telas y participaron en las presentaciones. Entonces te digo, las temáticas son diversas, son para todos los públicos. Te digo, hay música desde lo muy clásico, porque hemos tenido conciertos de ópera, de zarzuela, de boleros, de los Beatles, de flamenco, de mariachi, tenemos danza folclórica, tenemos mucho teatro. Entonces la propuesta y la idea de esta convocatoria es que la programación sea permanente y diversa.
Y también apoyan con la promoción de los eventos,
sí,
¿verdad?
No totalmente, porque no tenemos muchos espacios, pero en los espacios.
Pero si hacen rueda de prensa, sí. si corren boletines.
De prensa, redes sociales, invitaciones. Sí. Uh-huh.
Ahora, ¿en qué rangos de edad puedes participar? O sea, no, como postulante, ¿qué edad debo tener para poder entrar en el proyecto?
Bueno, los representantes o los encargados del proyecto como tal, pues deben ser personas mayores de edad, de nacionalidad mexicana, residentes en el estado.
¿De cuánto tiempo la residencia mínimo?
5 años.
Ok. Uh-huh.
O sea, la persona encargada del proyecto sí debe ser alguien mayor de edad, pero los proyectos pues pueden participar niños siempre y cuando haya la carta de autorización de los padres, etcétera. O sea, no hay un límite de edad. O sea, no te voy a decir, no admito creadores de 60 años, porque no es cierto. O sea, los hay.
Tiene 18, no, madura y ya después regresas. No. Ahora, para la residencia, para que no se me diga, ¿cómo voy a probar que vivo aquí? Es bien fácil, vas al municipio, uh-huh. hay una ventanilla en donde haces el trámite y te dan una carta en donde ellos, en base a alguna información que tienen, constatan que tienes... De hecho, a mí se me hace eso muy injusto, señores del municipio, que te dan la carta de que tienes 5 años justamente. Y le dices tú, no tengo 5, tengo 20. No, la carta dice que solo 5. No sé por qué.
Los al menos 5, ¿ah?
Sí, sí, uh-huh. sí. Entonces, esa es la manera más... pues es la básica, ¿verdad? Para uh-huh. obtener ese requisito. ¿Qué otros requisitos? A ver, ¿qué más requisitos debo de presentar en la convocatoria?
Pues básicamente eso, con tu identificación oficial, algunos formatos que se descargan del portal de la convocatoria, tu proyecto, que debe incluir tu estrategia de difusión, tu presupuesto del proyecto, quién es tu equipo de producción, tu dossier, los objetivos del proyecto.
¿Cartas de intención de tu equipo?
Sí, okay. Sí, hay un formato donde todos los participantes del proyecto nombran a un representante uh-huh. y la firman todos. No es propiamente una carta de intención, sino decir nosotros, fulanitos de tal.
Sí, estamos... Porque podría presentarse que yo te diga que quiero presentar una obra de teatro y que tengo... a Joaquín Cosío y a Perla de la Rosa, ¿verdad? Uh-huh. Y después diga, es que me traje a Juanito López y a Marta Pérez porque ellos no pudieron, o sea, a la hora de la hora.
Todos los equipos pues deben estar acreditados y sí, te digo, se firma una carta donde uh-huh. todos los integrantes del proyecto
están comprometidos con el
ajá. Uh-huh. Sí, y de hecho el representante del proyecto, una vez que es ganador de la convocatoria, firma una carta compromiso donde se estipulan las reglas para el uso del espacio, las fechas que se asignaron, el recinto, y pues eso lo compromete a el uso del espacio uh-huh. y es también funcionante el municipio como si fuese el contrato de arrendamiento que el municipio para los permisos te pide que compruebes que efectivamente te asignaron ese espacio.
Ahora, a todos los chismes, ¿no les ha pasado que de repente cuando ven la obra dicen tú, ¿qué hicimos? ¿Por qué apoyamos esto?
A veces, pero digo, es parte de un proceso, como decía yo, de profesionalización, ¿no? Y de experimentación. Y muchas veces, pues esas partes, aunque a lo mejor no sean muy buenas, a ti como gestor o como una persona que ya has visto varios proyectos o que te toca estar revisando proyectos, puede no gustarte, ¿no? Pero a lo mejor al público sí, y te la vuelven a pedir y lograron el alcance de taquilla, ¿no? Y los vuelves sí. a agendar y la gente lo sigue pidiendo. Eso es tremendamente subjetivo,
sí,
¿no?
Sí, pero no sé por qué me imaginé así que de pronto ya el día del estreno y lo veas, te sientas, lo empiezas a ver la obra y dices tú, ¿qué hicimos aquí?
Sí, te digo, pero pues yo siento que es bastante subjetivo.
Sí, ¿no? El arte porque es totalmente subjetivo.
Te digo, uno como gestor o como creador, como guía, ¿no? Uh-huh. A veces me siento un poco un guía, ¿no? Porque los vas como apoyando para que ese proyecto suceda, ¿no? Y también ha pasado al revés, ¿no? Luego eso lees proyectos decir. Que están así como, híjole, ¿esto que quieren hacer? ¿Sí se podrá? Y luego vas y ves el proyecto y te das cuenta que sí, ¿no? Y que a lo mejor superó sí. las expectativas.
Entonces, o igual que te encanta a ti y que el público no responde, uh-huh. ¿no? Debe ser muy triste eso.
Sí, pues te dices...
Que la gente no va y dices tú, es que el espectáculo está de muy, muy buen nivel, es de muy buena calidad, todo y tiene... 7, 8 personas.
Sí, sí, ahí, también ¿no? nos ha sucedido. Hay un espectáculo infantil muy bonito del coro de Anaína, no sé si los conoces.
No.
Bueno, ellos cantan repertorio de música infantil con voces operísticas, son voces muy educadas, pero también para cantar, para interactuar, usan de estos títeres bocones, ¿no? Como Muppets, y van haciendo armonías con sus voces y de repente no sabes si está cantando realmente el cantante o está cantando el muñeco, ¿no? Entonces, para mí es una cosa muy bonita, pero pues la respuesta no ha sido
como no ha sido lo suyo. Y, por ejemplo, si yo tengo un proyecto como ese y tengo menos del 50% de la ocupación del lugar, pero yo le quiero seguir apostando, ¿lo puedo volver a poner el año que sigue?
No el año que sigue, debes esperar 2 años. Puede ser la misma
para
agrupación.
Ah, okay.
Puede ser la misma agrupación, pero tendría que ser un repertorio y un proyecto diferente. No puede ser el mismo repertorio que ya se presentó el año pasado.
Ya, entonces por eso el concierto de Beatles es... Pasaron 2, 3 años antes de que lo volvieran a poder.
Es correcto. Poner. Pero ese concierto siempre es muy exitoso.
Sí, 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 sí. Es que es muy buen proyecto. Uh-huh. Es muy bueno. Las cosas que a mí me ha tocado ver que emanan de la red de teatros, me han parecido siempre de muy buena calidad. Muy disímbolas, comentábamos el de ese espectáculo de las ruquitas transvesti show. Si lo ves muy acá, muy superficialmente, pues es un show travesti, pero si lo ves hacia adentro, es un mensaje muy poderoso. En micro resumen, son cuatro hombres que uh-huh. se transvisten para hacer un show, pero ya son muchos años los que lo han hecho y están en un camerino antes de salir a dar el espectáculo y están pues jugando entre ellos, sus odios, sus rencores, sus filias, sus fobias, pero en realidad te está hablando de su caducidad. El decir, pues ya son viejos, ya tienen haciendo esto muchos años y no tienen otra más que seguir haciéndolo.
O seguir haciendo igual de divertido, ¿no?
Exacto. O ya es en burla, ajá. O ya no es un espectáculo de diversión, sino para burlarse de ellos. Entonces, ese trasfondo de la caducidad del trabajo que estamos haciendo a lo largo del tiempo es poderoso el mensaje. Uh-huh. El espectáculo de Beatles. Hace tiempo me tocó ver uno de ópera. O sea, sí es... Decía yo que si te sientas y dices tú, ¿a quién apoyamos? Yo creo que es raro que pase, pero tiene que pasar. Pero en su generalidad son muy buenos eventos.
Sí. Sí, la calidad ha ido subiendo con el tiempo y sí. Cada vez se vuelve más difícil.
La competitividad.
Seleccionar, ¿verdad? Proyectos, exacto, y la competitividad. Entonces... vamos, a veces siento que lentos, ¿no? Porque luego esto también es como muy desanimante, ¿no? Ah, uh-huh. Monté un espectáculo y solo vinieron 5 personas, ¿no? Sí. Pero cada vez se ve y se nota año con año que los proyectos están mejor redactados, que les sirvió el curso, que ya a lo mejor alguien que empezó en la red de teatros ya llegó a un ECA, ¿no? Uh-huh. Que ya es un estímulo fiscal donde te financia una empresa, donde ya hiciste otro concierto más grande, a lo mejor en la X, o uh-huh, no sé. Entonces, yo ahora, siento que sí tenemos una calidad que, como siempre, pues es subjetiva y siempre se puede mejorar, pero hay una calidad y hay un movimiento fuerte en la ciudad que nosotros como ciudadanos y como personas deberíamos apoyar más y quitarnos esta idea de no hay nada que hacer en uh-huh. la ciudad, porque tenemos como 10 museos, tenemos integrado una red de museos y centros sí. culturales, tenemos cursos de fotografía por todo el tiempo, por todos lados, caminatas de fotografía en el centro que también uh-huh. te cuentan la historia de la ciudad, tenemos la red de teatros que tiene de 3 a 4 eventos al mes, la UACJ también tiene muchas actividades.
Hay una gran agenda cultural sí, en la ciudad.
¿Y qué sucede entonces? Porque la gente no se da cuenta y la gente sigue viviendo con este chip muy, muy uh-huh. grabado de que no hay nada que hacer en la ciudad.
A mí me vas a creer que hay gente que comento yo de eventos en mi Paso del Norte y no saben dónde está uh-huh. cuando es el principal teatro de la ciudad y que es un edificio grandototote que pasa si lo tienes que ver porque lo sí, tienes no que ver, no es que digas, ¡ah, ¿a poco ahí es? Pues ahí está, o sea, es un elefante ahí sentado sí. en medio de una gran plaza, además. Pero ese era mi siguiente comentario que te quería hacer. ¿Cómo has visto el desarrollo del público en la participación de eventos de este tipo? Que no son tan... hago el referente. Uh-huh. Viene una obra de teatro y que se... vamos a juntar mi siguiente tema, que es el costo de los boletos. Uh-huh. Viene una obra de teatro en el mismo recinto, en el Centro Cultural Paso del Norte, y de pronto ves boletos de 800... de 1,200 hasta de 2,000 pesos y el teatro está lleno. Uh-huh. Y en el mismo recinto que pones a veces obras de mayor calidad que los sitcoms que te traen de agenda nacional, que te cuestan los boletos, te vas así el promedio de los que manejas, pero vamos a hablar de 200, 300 pesos uh-huh. y hay 20 personas. Uh-huh. Entonces es bien decepcionante que por ir a ver una cara conocida, aunque sea mal actor, pero es una cara conocida, que porque la has visto en la tele y porque es que está re guapo, diría el del comercial, se pagan hasta 10 veces más por un boleto de lo que cuesta un espectáculo local, que puede tener incluso una calidad superior. Uh-huh. ¿Tú cómo has visto el desarrollo del público? ¿Es siempre el mismo público? ¿sí ha ido incrementándose el público?
Yo creo que sí se incrementa el público, y también sucede que hay proyectos que, como ya han sido exitosos, la gente los va buscando y dice, ¡ay!
Presentaron
el de los Beatles y me lo perdí, ¿no? O ya lo he visto, lo vi una vez y lo quiero volver a ver, pero ahora voy a llevar a mi abuelita y a mi tía y a mi vecina. Entonces, sí, sí cambia, y sí creo que también las compañías ya tienen también como sus nichos y sus públicos que los empiezan a seguir.
Recordamos su propio trabajo de promoción.
Recordamos también que ahora con las redes y los reels y toda la autopromoción que ellos mismos van haciendo, pues se van haciendo de seguidores. Y sí, sí es un público que varía y que va cambiando, pero también siento que los grupos van haciendo su proyecto y su gestión propia, y van teniendo sus clubs de fans o sus seguidores, o la gente que ya los va conociendo y que gusta del trabajo que presentan, porque ya se han especializado en ciertas áreas, ¿no? Por ejemplo, los cantantes de ópera, los
nichos.
Ajá. Y es curioso porque en la ciudad existe público para todo. Hay gente que en algún punto dijera, ay, no, es que la ópera es una cuestión muy elevada, ¿no? Yo no entendería o yo no la vería. Pero la gente se da la oportunidad de verla y sigue volviendo y sigue pidiendo ese tipo de espectáculos, ¿no? De pronto sí ha habido momentos en que la ciudad ha tenido mucha actividad operística, ¿no? Cuando pues no es propiamente una actividad con la que se relacionara a la ciudad.
Sí. ¿Sí?
Siempre más con cine, con teatro, con...
Y ahora con el regreso de la Orquesta Filarmónica, que ya la universidad decidió retomarla nuevamente, va a ser también otro hilo comunicador para que la gente vaya al teatro y, estando en el teatro, pues vea carteleras o se entere de otras cosas que están sucediendo ahí. En estos eventos que se manejan a través de la red, ¿el beneficiario es el que dictamina cuánto cuesta el boleto, o eso
sí
lo hacen ustedes?
Pero hay una cláusula, dependiendo de cómo se establezca en el reglamento del municipio, del número de UMAS con los que te puedas hacer acreedor al descuento de impuestos, se establece el costo del boleto. Para el año pasado, y parte todavía de esta emisión, porque recordamos que la nueva emisión arranca hasta mayo-junio, el costo máximo que los creadores pueden cobrar por un boleto es de 250 pesos.
Para eximirse de pagar impuestos.
El total de 8%, ya. Porque es posible que puedan pagar el
4%. Ya. Pero si yo digo, no, es que mi espectáculo, les doy de cenar y les doy 3 regalitos y prendo fuego y tengo 3 leones, entonces el boleto cuesta 1,000 pesos.
No.
Pero entonces se salen ya del...
No, ahí sí está topado. El máximo de evento, de costo hasta este momento son 250 pesos.
Que además está muy accesible para la gente.
Y hay compañías que dicen, ah, no, por ejemplo, bueno, yo sí cobro los 250 pesos porque me voy al tope, porque mis gastos de producción, pero hay compañías que dicen, no, mi espectáculo es de niños, yo quiero solamente cobrar 60 pesos, ¿no? Para que venga la mamá, el papá, la abuelita.
Lugar y, lleno.
Sí. O hay quien dice, no, pues yo voy a cobrar los 250, pero va a ser 2 por 1, ¿no? O sea, cada quien tiene derecho a establecer sus dinámicas para el costo de recuperación, que para esta emisión que está corriendo no puede exceder los 250 pesos.
Okay.
También con el tema de que sea un precio accesible, lo cual pues luego está como extraño, ¿no? Porque dices, bueno, la gente puede llegar a pagar hasta 1,000 pesos o más.
Sí, oye, yo de repente veo eventos que ves lo... Claro, estamos hablando de una cosa que no tiene parámetro de comparación. Pero ves eventos, por ejemplo, en unos meses en El Paso, tenemos aquí a un ladito, va a venir Miguel Bosé. Los boletos más baratos cuestan $60, pero hay boletos de $500. Es decir, estamos hablando de $500, son 10 mil pesos. Y te aseguro que el lugar va a estar lleno. Y de ese lleno, más de la mitad va a ser gente que va de Juárez. Claro, no es lo mismo ir a oír cantar a Miguel Bosé que ir cantar a, no sé, cualquier voz, a quien te gusta, a Laura, la voz en El Paso del Norte, ¿no? Pero sí, el poder adquisitivo a veces no se ve reflejado en estas taquillas que son más accesibles. Pues bueno,
creo que tiene que ver con quitarnos, ¿no?, este chip de que sentimos que
el
no hay nada
malo
que hacer. Ajá, sentimos que lo local es malo, que no conocemos, que no apoyamos el talento de nuestra ciudad, ¿no? Que no nos imaginamos sí. que hay muchísima actividad artística en la ciudad y que, pues eso, vivimos con el chip grabado de que no hay nada que hacer, ¿no?
Uh-huh. A ver, entonces, ¿cuáles serían los tips que le podrías dar a quien quiera participar que está cercana a abrir convocatoria? ¿Cuáles serían los tips independientemente de que ahí está la convocatoria? Ya que la tengas ahí, mis tips, mis top tips para que te funcione esa convocatoria, ¿cuáles podrían ser?
Pues que tengan un proyecto que no precisamente tiene que estar terminado, pero que sí sea claro. Uh-huh. Que tengan en orden, ¿no? El registro, su identificación, porque luego me pasa que hay creadores que ni la identificación, que tengan en orden su identificación, el registro de la obra o de la pieza, pues que tengan la posibilidad de ir haciendo un presupuesto, ¿no? Aunque no sea un Excel así súper extenso del presupuesto, hasta en una hojita ir anotando, bueno, para mi obra yo necesito 5 lápices que cuestan 10 pesos cada uno y con eso voy a hacer la obra porque voy a escribir toda la obra, uh-huh. ¿no? Ese tipo de cosas, o sea, así básicas como si fuera tu lista del súper, porque efectivamente muchas veces nosotros mismos no valoramos nuestro trabajo porque no cuantificamos uh-huh. los recursos que necesitamos.
Y entonces, o no nos asignamos uh-huh. un recurso. Uh-huh.
Y entonces no, pues no sabemos cuánto cuesta, ¿no? A mí me ha pasado justo con creadores que les llegan y les preguntan, oye, vi tu proyecto en Radio Teatro, te lo quiero comprar para presentarlo en una escuela, dime cuánto cuesta, ¿no? ¿Y por qué no sabemos cuánto cuesta? Porque no tenemos un presupuesto.
Ahora, yo ya puse mi obra. Yo ya utilicé mis 4 funciones y me fue tan bien que hasta me tocó mi 5ª función. Uh-huh. ¿El dinero que se obtiene de taquilla, tengo que facturarlo?
No.
¿Es así como de que ya entró, sacamos cuentas, vendiste 20 boletos, son tuyos?
Uh-huh.
Ok. Ahí no hay un requisito de... ¿qué vas a hacer con ese dinero?
Yo únicamente necesito un informe de taquilla que me diga, te di del folio 1 al 200 y tú me dices, vendí los 200 boletos, fueron de 250 pesos, mi ingreso total fue tanto, tomé 3 fotografías de que sí se llevó a cabo el evento, no tuve ninguna incidencia con el personal técnico, aquí está mi reporte y con eso se da por cumplido el compromiso.
No hay retribución social después ni nada.
Puede ser, pero eso pues ya lo veremos con los creadores en función a otras necesidades de otros proyectos o de otros eventos de la Secretaría.
Sí, porque muchos de las convocatorias te piden que, como hay una retribución económica que tú recibes, tú a cambio das algo. En este caso, una función para una escuela o un concierto para un asilo o alguna actividad que yo de manera gratuita a través de ustedes... a un tercero en esta convocatoria, ¿aplica esto?
Sí ha aplicado, te digo, pero no es un mecanismo establecido todavía. Estamos también trabajando, año con año vamos actualizando los lineamientos. Lo que sí ha sucedido es que proyectos de esta convocatoria han sido parte de la programación del Fitch o de otros festivales y de otras cosas que también hacen más visible el trabajo. Es correcto.
Ok. ¿Alguna cosa que quieras agregar que se me haya pasado a preguntarte relacionado con el trabajo de la red?
Pues nada más que no se pierdan nuestros eventos, que somos una cartelera permanente y que pues visiten el Centro Cultural Paso del Norte y los otros museos que tenemos en la ciudad. Que
¿la cartelera está en Facebook?
Está en Facebook, está en redes sociales, está en el sitio de gobierno del estado. Y les digo, pues no solamente invitarlos propiamente al Centro Cultural Paso del Norte, sino a todos los museos y todos los lugares que tiene la ciudad.
Que hay mucho.
Sí.
Es que también esa es otra cosa. Yo a veces digo, ay, que es que va a haber una lectura o una presentación del libro. ¿En dónde? En el museo tal. ¿Y eso dónde está? O sea, ni siquiera sabemos. Ya no digas que los ubiques físicamente, ni siquiera sabes que existen la cantidad de museos que hay en la ciudad. Museos tan diversos como la Casa de Adobe, como, o sea, para irnos a extremos, la Casa de Adobe y el Laberinto del Quinto Sol, uh-huh. o sea, que son así como las puntas de la, del cómo presentan la
que
museografía.
Además, por ejemplo, el Laberinto del Quinto Sol es gratis, ¿no? Y es una colección de arte privada muy extensa y es totalmente gratis, ¿no?
Y que a mí lo que se hace muy curioso es de que te lanzan convocatoria para que vayas. O sea, te tienes que apuntar para ir, no es que llegas y te metes como en el Muref o en otro, sino hay visitas guiadas y te dicen, a ver, esta semana vamos a recibir a 50 personas. Y te anotas puntualidad, eso sí siempre es puntualidad extrema.
Sí.
Y no, terminas, es un espacio muy bonito, tiene obras de muy alto nivel, tiene un cuadro de un pintor zacatecano que se me fue ahorita el nombre, enorme, así subiendo la escalera, que es un autor de mucho, no es un nombre, es un cuadro muy caro, pues, es a lo que voy. Y puedes estarte ahí viéndolo o ir a un evento y te dicen, va a haber una presentación de un libro y el museo está abierto. Entonces te puedes ir a la presentación del libro y terminando la presentación
te das tu paseo por el museo,
tu recorrido
y
por
es totalmente
el museo,
gratuito.
Y está bien bonito además ese museo, en la carga histórica que tiene el otro extremo, que es la casa de adobe, la carga histórica que maneja el espacio, que puedes llegarte a ver el Ojo de Orozco y luego ya llegarte al museo. Pero,
y saber que es el único lugar del mundo que es una frontera de tres puntas, ¿no? Que junta tres estados, dos países.
Sí, es que hay una cantidad de información importantísima de Juárez que a veces hasta los mismos juarenses desconocen, y es tener esa curiosidad de andar tu ciudad, ir al... Ayer comentábamos con una amiga sobre el museo, por ejemplo, la Sala de Arte Tintán. Está chiquito, pero está bien bonito.
Sí.
Y hay cosas bien interesantes que hacer ahí, y luego ya te puedes dar tu vueltita alrededor para conocer un perfil de Juárez. La gente de Juárez le tiene miedo ir al centro. Y es tan rico en arte, tan rico en cultura, y no hay francotiradores en cada esquina, ni hay huecos por las bombas, no. O sea, es un centro, a fin de cuentas, de una ciudad con mucha historia.
Sí.
Pues, qué padre que existan este tipo de proyectos, que ojalá se sigan siendo tan socorridos. En total, ¿cuántos proyectos apoyan?
A ver, voy a sacar
tu acordeón. Sí.
Que de hecho venía con estas estadísticas. De 2019 a 2024 hemos tenido 245 funciones, hemos atendido más de 25,000 espectadores. Y ya que hablábamos de derrama económica o de industria naranja, esto representa un ingreso para los creadores de aproximadamente 1,400,000 pesos. Es decir, el arte es una industria, el arte cuesta, pero así como cuesta, también genera empleos y genera ofertas de trabajo para los creadores, ¿no?
Y hay que apoyar.
Es correcto. En promedio se reciben de 20 a 40 proyectos anuales. Por ejemplo, para el año pasado fueron 21 proyectos. Y hemos tenido 36 funciones y hemos atendido aproximadamente 3,500 creadores. Digo, perdón, 3,500 espectadores y son aproximadamente de 100 a 200 creadores.
Pues es muy productivo.
Sí.
Es un proyecto muy productivo la red de teatros.
Okay. Ahora te digo, estas cifras solo son de Juárez, faltaría que
todo el estado.
Hiciéramos el conteo de todo el estado.
Ok, entonces la convocatoria sale, se da a conocer tanto en sus propias redes como que se hace una rueda de prensa para que se socialice en los medios de comunicación normal. ¿Cuánto tiempo dura abierta la convocatoria?
Más o menos un mes.
Ok, y una vez cerrada, ¿en cuánto tiempo te dan el resultado?
También más o menos un mes, porque te digo, si recibimos de 100 a 200, 300 proyectos, pues en lo que se hace la revisión administrativa... Se da un tiempo para que se subsanen las observaciones de la revisión administrativa, es decir, oye, te faltó la credencial del lector.
Está muy borroso.
Sí, ese tipo se da un periodo para subsanar ese tipo de observaciones.
Que todo esté completo, pero cosas que hay que perfeccionar. No es de que, ay, pues me van a faltar tres requisitos, así lo meto.
No. O sea, que exacto, se revisa que esté completo, que todo sea visible, que todo sea legible. Que los videos, que es uno de los medios principales en los que se basa el jurado para la evaluación, pues estén abiertos, que se pueda ingresar las ligas, que sí duren los 15 minutos que te pidieron. Una vez que revisamos que todas esas partes estén cubiertas y completas, se pasa al jurado y y una vez que el jurado hace su dictaminación, se publican resultados.
Un mes, uh-huh. Y los seleccionados son programados en el resto, a partir de ese mes, en
al
un
resto
año.
Del año.
Uh-huh. Ok, pues así, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes por el espacio.
Bienvenida, y que no sea la primera y única vez que repitas por aquí cuando tengas algo que platicarnos.
Muy bien, muchísimas gracias.
Bueno, pues yo soy Verónica Palafox, esto fue Tenemos Mucho Que Decir. Ya sabe, por favor, denos like, denos síguele, dándole todo lo que se encuentra ahí de deditos para arriba. Pónganlo en Google, ya sea Verónica Palafox o Tenemos Mucho Que Decir, y de que le salimos. Visite nuestra página www.itenemosmuchoquedecir.wordpress.com. Dele ahí seguir y le van a llegar a su correo notificaciones de todas las entrevistas que estemos publicando. Y si nos sigue en el Facebook, también ahí se va a encontrar noticias de interés general en cuanto al arte, a la cultura y asuntos relacionados con las mujeres. Muchas gracias a Rideto de Fundación Alas, que nos permite estar utilizando sus instalaciones, que no las tienes bien calientitas allá afuera, está haciendo mucho frío, aquí está muy a gusto. Como siempre, unas excelentes anfitrionas. Pues muchas gracias y los espero aquí en la próxima. Que tengan buen día, buena tarde o buena noche, depende de la hora que nos estén viendo. Hasta luego.